Bienvenidos a su podcast favorito, Breakdown Central, con su host, Miri Capurro. El día de hoy tenemos a la invitada más especial y más pedida de parte de ustedes, la señora Wendy Ann Wunder Nateri. Un aplauso. Bienvenida, mami. Admite que estás emocionada, admite que querías estar acá.
Sí, hace rato estaba esperando mi invitación, pero no llegaba.
Pero no, sí, llegó. Solo que es una mujer ejecutiva, con muchos viajes, entonces hay que agarrarla así imprevisto. Yo no te dije que no, iba a grabar.
Literalmente vine a almorzar.
Llegué con todo mi equipo, así, hola.
Hola, ma, by the way, que es feriado y sé que no tienes nada que hacer. Grabamos y acá estamos.
Sí, entonces nada, así se dio. Vamos a hablar de... En verdad no hay ningún tema en particular, yo sí tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle y también les pedí por Instagram que me dejen algunas preguntas que le gustaría hacer a mi madre como señora madre, empresaria, ser icónico, reina del Perú. Y ahí me dejaron algunas preguntas, así que también se las vamos a hacer. Pero yo quería comenzar este episodio que nos des un poco de background de quién eres, porque obviamente has hablado mucho de ti en tus charlas, quizás en algunos podcasts, pero que son orientados a totalmente otro target, quizás más empresarial, un poco más
corporativo.
Entonces, un montón de gente que está en esta comunidad no sabe tanto de Wendy Wunder como no mamá de Miranda Capurro. Entonces, a ver, cuéntame un poquito de quién eres tú.
Bueno, un poco de mi historia. En realidad, lo peculiar en mi vida es que yo viví en un circo hasta los 7 años. Y tuve una vida muy bonita, una vida nómada, íbamos de país en país con este circo muy grande que era el Circo Tiani, un circo que tenía aguas danzantes y tigres de Bengala y elefantes y demás. Entonces he tenido esta vida en la que yo llamo a este mundo del circo, ese mundo extraordinario donde lo más importante es que para poder llegar al éxito lo importante es no evitar caerte, ¿no? Entonces hablo mucho de eso en mis charlas y demás, pero básicamente esos son los primeros años de vida que he tenido donde aprendí mucho a seguir intentando hasta lograr el éxito, ¿no? Y es un poco lo que trato de hacer ahora e inculcarle, bueno, y les he inculcado a mis hijas para que sean independientes y demás, ¿no? Pero eso es un poco la primera parte de la historia.
Bueno, a mí, yo siempre digo que a mí me hubiera gustado ser una mosca en la pared para poder haberte visto en toda esta etapa. Creo que nadie me cree cuando digo que literalmente creciste en un circo. Tipo, los primeros años de tu vida fueron en un circo. Y hasta el día de hoy yo digo, ¿qué hubiera pasado si mi mamá se quedaba ahí y decía como perseguir esa vida de, ¿cómo se dice? Nómade.
Sí, Miranda hubiera sido gitana y Miquela también.
Literal. Y creo que también algo de eso como que se quedó imprinted como en mi cerebro, porque tengo como algunas cosas que por más de que no lo soy y soy la persona como más citadina, por así decirlo, tengo como cositas que digo tipo que no sé de dónde vinieron, pero...
Pero pueden haber venido desde muy chiquita contándote cuentos de samba, por ejemplo, que fue como esta elefantita que nace en cautiverio.
De hecho, cuando... el elefante es mi animal favorito.
Y es su animal favorito, pero yo creo que es porque le hablaba tanto de samba y de estas aventuras y trataba tal que Miranda absorbió un poco de eso que yo amaba y lo ha hecho suyo, ¿no? Entonces hay muchas cosas que eran muy mías de antes de que ella naciera que ahora a ella le gusta mucho. Como Buenos Aires, porque viví muchos años ahí, los elefantes, viajar, le encanta porque yo soy nómada y podría vivir 3 meses acá, 3 meses en el otro. O sea, si pudiera, viviría en cualquier parte del mundo y con mi mochila viajaría. Entonces creo que un poco eso es que algo que les he inculcado a las dos, a Miki también, ¿no? Entonces son bien orientadas a los viajes, a las aventuras, a las cosas nuevas.
Sí, somos bien como, ¿cuál es la palabra? Tipo arriesgadas.
Aventureras.
Aventureras. A veces mis amigas me dicen que ya soy arriesgada a un punto en que como que no mido, o sea, no estoy al tanto de como cuál podría ser el desenlace.
Claro.
Simplemente como me lanzo un poco y ahí es como, ya veré cómo lo resuelvo si es que sale mal. Que muchas veces a veces no lo premedito, y creo que eso también puede venir de el lado Wunder, porque en el lado Capurro todo es muy, muy premeditado, o sea, como
muy pensado,
muy calculado, muy racional, y la vena Bunder, y digo Bunder por más que nada el abuelo, que era lo opuesto, ¿no? O sea,
es más un lado como emotivo, como movido por las emociones, por querer hacer las cosas, por lanzarnos. O sea, no estamos tan preocupados. Bueno, también algo que te he repetido mucho y creo que también es parte de eso es que el suelo no pasas. Entonces tú mides el riesgo y dices, bueno, ya es peor es no intentarlo, ¿no? Y creo que por eso te lanzas.
Pero no también... siempre fui así, o sea,
no,
si es...
no. No.
De chica era mucho más temerosa, si es que es la, no sé si esa es la palabra, pero como pensaba todo muchísimo más, más overthinker es la palabra, creo que ahora.
Y eras muy tímida, gorda, también, o sea, la sí. gente de repente ahora te ve como súper extrovertida y que hablas y tal, pero eso es un reto superado.
¿Okay? Igual yo que siento igual que sigo cuesta. Siendo tímida.
Sí, sí, yo sé que todavía te cuesta y que hay momentos en que si no está en un ambiente que ella realmente conoce y se siente cómodo, no es que sale al, ¿no? Curiosamente, a mí me pasaba igual. O sea, todos los test que me hicieron alguna vez, hasta grande, me sale que soy introvertida. Pero si tú me ves en redes o con amigas y tal, me ves extrovertida. Pero es algo que he ido superando, haciéndolo y enfrentándote lo mismo que tú, Miri, al miedo, ¿no? O sea, el temor está, el temor de qué dirán, de cómo será, les gustarán, me aceptarán. Y después dices, bueno, lo tengo que intentar igual porque esto es algo que es un reto personal, no tiene que ver con qué opine el resto de mí.
Y como que para mí es, o sea, mis amigas o como que gente me conoce, que me conoce y sé como, cómo a veces puede ser tan tímida y a veces puede ser tan extrovertida, y yo como siempre les explico que soy una persona introvertida con un trabajo extrovertido. Entonces, al final, como que cuando el trabajo o las situaciones en las que me hace ser un poco más outgoing dan frutos, es como que me impulsan a seguir sacando ese lado un poquito más y un poquito más y un poquito más. Pero sí, de hecho, de chibuela era súper tímida. ¿Te acuerdas que hubo una época en la que ni siquiera podía pedir un vaso de agua? O sea,
sí, yo le
no
decía,
podía ir a la bodega.
Pídelo. Y era, no, ma, pídelo tú. Y yo, no, va, entra. Pero son retos superados para ti. Eras, sí, pues sabes que eras tímida. Esto, creo que es tu esencia. Más bien lo que estoy viendo en estos últimos años de ti me enorgullece un montón porque sé que no te es algo natural y fácil. Y creo que ahí está el mérito, ¿no? Ser influencer hoy por hoy es un trabajo que la verdad respeto un montón porque es un montón de trabajo. La gente piensa como es fácil y para
tú
nada.
También lo estás gozando sí, ahora cada vez más.
Cuesta, no es fácil.
No es fácil, pero el real trabajo está en hacer que se vea fácil, ¿no? Que
claro,
se vea súper effortless.
Claro, es como los que corren las carreras, ¿no? Tú los ves volar en la pista, ¿no? Y dices, wow, salió nato, y no sabes todas las horas que hay detrás de prueba, error, caídas, abucheos, lo que 100%. Fuera, y se vuelven a levantar.
Y yo agradezco como que a ti y a mi papá que desde que ser influencer comenzó a ser mi trabajo, nunca fueron como esos papás que dicen... Ya, pero ¿en qué trabajas? O ya, pero ¿cuál va a ser tu trabajo? Y es como, pero este es mi trabajo. O sea, hay un montón de papás que les pasa que no entienden que esto en verdad es un trabajo. Le pasa a amigas mías que también están en el rubro y todo. Y es como, por ejemplo, muchas han comenzado en la universidad como yo y ya ganan probablemente más de lo que estarían ganando haciendo prácticas, pero les dicen como, ya, pero te gradúas y ¿cuál va a ser tu trabajo?
Es que todavía estamos en esa mentalidad, a veces los padres, que es un poquito antiguo y que venimos heredando de nuestros padres, ¿no? Que es que tienes que tener un trabajo dentro de las categorías que se llaman seguras, ¿no? O sea, no escojas ser músico, pintor, artista, porque es como, no, ya todo bien, ese es el hobby. Pero ¿cuál va a ser tu trabajo, ¿no? Y quieren que los hijos tengan oficios que están dentro de los categorizados como los oficios seguros, ¿no? Y yo creo que eso en verdad está mutando. Es más, yo estudio mucho ese tema y sé que para el 2030 más de 375 millones de trabajos como existen hoy van a mutar y cambiar. Entonces yo creo que ustedes están un pasito más adelante y lo aplaudo. Y en realidad al final estás construyendo lo que para ti es tu vida. Tú no tienes que construir la vida que yo quiero para ti, sino la que tú visualizas
para ti. O sea,
creo que
ninguno de ustedes o incluso nuestros abuelos hubiera imaginado que ser youtuber sería un trabajo, ser streamer sería un trabajo.
No, ni siquiera, o sea,
ser speaker,
estamos aprendiendo qué significa.
O sea, que te paguen por hablar, imagina. O sea, nunca se hubieran imaginado que ser speaker sería un trabajo, ¿me entiendes? O sea, y no me quiero ni imaginar cuáles serán los trabajos que sigan a mi generación. O sea, va a ser una locura cómo va mutando todo. Pero yo quería saber, bueno, hemos hablado un poco de mí, de tipo, lo que tú piensas, de un poco de lo que hago, que en verdad, como dije, los dos, bueno, toda la familia en verdad siempre ha sido súper receptiva, incluso ya lo he hablado en otros podcasts, pero como que mis hermanas dentro de todo tienen un rol importante porque me impulsaban a seguir haciendo uh-huh. contenido en vez de como que burlarse o decir como que ay no, qué cringe, qué vergüenza, como que no sigas, al revés, como que sigue, no pares, la verdad. Yo quiero ahora preguntarte cómo eras tú a mi edad, o sea, o incluso antes, como adolescencia y adultez más joven. ¿Qué estabas en tu vida? ¿Cómo era tu personalidad? ¿Tu dating life? ¿Laboralmente? Cuéntame un poco de todo.
A ver, bueno, yo empecé a trabajar muy joven, pero también es cierto que mi vida era como, yo era muy deportista, hacía muchos deportes, ¿no? O sea, entrenaba pentatlón, jugaba hockey, y después por el otro lado competía en danzas escocesas. Entonces todo el día entrenaba físicamente. Era
Pero esto era una mamacita, o sea, los que me siguen en Instagram ya han visto a mi mamá de joven, bellísima, hermosa.
Y tuve la oportunidad de venir unas vacaciones a Lima, porque yo vivía en Buenos Aires. Y me acuerdo que hicieron un casting para Inca Kola y habían hecho ya como un casting para 2000 modelos que habían pasado, todas las que se puedan imaginar conocidas de mi edad. Y yo creo que fui la última, pero yo al día siguiente me regresaba a Buenos Aires. Y me llegó esa llamada a Buenos Aires diciéndome que, digamos, el señor Lindley, que en ese entonces pues, era el dueño de Inca Kola, me había escogido y que me quería para toda la campaña todo el año. Entonces yo vine ese año para regresarme luego a Buenos Aires, pero porque venía por un contrato para hacer comerciales y tal, y nunca más me fui. También me era difícil porque no era tan
extrovertida. ¿Y te quedaste por el trabajo o también porque por la familia, por conocer a mi papá? O sea, ¿tú tenías,
a tu papá lo conocí después.
¿Tenías ideas de regresar o dijiste ya acá me
quedo?
No,
las cosas en Buenos Aires ya estaban un poco complicadas y además, claro, mi unidad familiar en Buenos Aires eran mi mamá, mi papá y yo. Uh-huh. Entonces, al yo conseguir un contrato que era tan potente con Inca Kola y que no me restringía a hacer, por ejemplo, comerciales o otras cosas que no, o sea, solo tenía restricción en bebidas. Entonces, empecé a hacer catálogos para marcas de maquillaje. ¡Uy, se vino la gorda!
¡Súbete!
No,
¡gorda, sube!
¡Trepó! ¡Valiente! Bien, ya, muy ya. Bien. Ella quiere salir, es muy importante. Bueno, y aproveché ese tiempo, empecé a dar clases de cosas que yo sabía, como modelaje, clases en un gimnasio. Entonces empecé a trabajar mucho y me di cuenta que acá había, Perú era como el país de las oportunidades. O sea, si realmente querías trabajar como súper fuerte y estabas dispuesto a hacerlo, y conseguí un trabajo también en una línea aérea. Pero claro, era muy joven, tenía 18 años, 19, y trabajaba en horarios muy difíciles. Y a los 6 meses vino la abuela, que vino de visita y nunca más se fue, y luego vino el abuelo que ya no se estaba sintiendo muy bien. Y ahí fue cuando como que todo me cambió porque yo pretendía volver y hacer, estudiar mi carrera en Argentina y demás, pero no se pudo porque
se complicó.
No, al abuelo le dio un derrame cerebral y de pronto pasé a ser una chica que sentía que tenía todo por delante, ser alguien que tenía que trabajar para...
Claro, recién estabas despegando todo y sí. se está alineando todo y como que de ahí comenzaron a tener baches y...
Pero baches duros, porque para mí fue muy difícil a esa edad hacerme cargo de pronto de... El abuelo le da el derrame cerebral parapléjico, luego queda cuadripléjico. Fueron 7 años donde yo trabajaba para pagar luz, agua, teléfono, pero también era enfermera, remedios, ¿no?
Qué duro.
Fue súper duro. Yo como que sentía que me había ganado ese ticketcito que nadie se quiere ganar, ¿no? El de acá lo van a arrastrar 500 solos. O sea, sentía que salía de una y me agarraba la otra.
Y a mí siempre como que, o sea, justo me acordé cuando estabas hablando de esto que... Una vez tú me dijiste como que mi papá en ese entonces fue un como te ayudó un montón en el sentido de que tipo tú salías con un montón de chicos y todo chévere y en el momento en que le decías tipo esta es mi situación salían como que volando. Entonces yo siempre, o sea, como que las chicas siempre me dicen, Miri, habla de como amor o no sé qué o no sé cuánto, o este chico me hizo esto, o ni siquiera me recogió, o no sé qué. Y yo digo, tipo, o sea, como a veces nos dan migajas, o no sé, nos dan lo mínimo indispensable, y para nosotros es el mundo, cuando, por ejemplo, hay situaciones como la tuya, que tienes todo esto, tipo, mantenías a la abuela, el abuelo con el derrame, no sé qué, y hay alguien en el mundo que sí está dispuesto a bancarse, y no solo bancarse, sino ayudarte.
Sí.
En todo este proceso.
Y confiar en ti, de que tú, porque claro, imagínate si tú a esa edad te casas y ya de partida tu mochila tiene 100 piedras, ¿no? Porque es como me caso, pero igual tengo que seguir manteniendo esta situación y lo que construyamos, pero igual soy responsable de todo esto. O sea, mi trabajo casi entero iba a poder sostener este grupo familiar que éramos mi papá y mi mamá. Yo con todo lo que ahora representaba, que era mucho más, era más complejo.
Para esto, mi mamá, o sea, es hija única de papá y de mamá. O sea, tiene más hermanos, pero solo del lado de papá.
Y no viven acá.
Entonces, literalmente, todo caía en mi madre, que yo no sé cómo hizo. Creo que a la hora de la hora, cuando te toca, simplemente tienes que resolver.
Sí, y yo creo que siempre pienso mucho en la mentalidad positiva, ¿no? O sea, en el hablarte a ti mismo. Creo que fue una etapa clave en la que me repetía una y otra vez, yo puedo, porque no había más, o sea, no había nadie más que me dijera, tú puedes, ¿no? Entonces, yo puedo, era como, lo repetí tanto que sí sentía que y era muy ordenada con las cuentas y era súper trabajadora y muy puntual. O sea, si hay algo que me propuse era, yo necesito este trabajo. O sea, necesitaba esos trabajos porque tenía tres al mismo tiempo, ¿no? Y no podía darme el lujo de que un día me dijeran, no, hasta acá no más, ¿no? Y esa es un poco la historia, ¿no? El repetir, cuidar mucho en cómo te hablas a ti misma.
100%. Creo que cómo te hablas a ti mismo puede ser lo que te eleva totalmente. Ay, no llego la otra. O lo que te hunde.
Uy, ahorita viene.
Sí, entonces, de hecho, sobre todo cuando sientes que no tienes más que a ti, es lo único que te queda. O sea,
mira, la ventaja a veces, Miri, de cuando tú no tienes nada de nada, es que ya estás en el suelo, o sea, no tienes nada que perder, entonces es mucho más fácil arriesgar. Cuando uno ya va teniendo un nombre o un apellido o viene de una familia que espera algo de ti, uno le da mucho temor de como que alguien más te critique o te diga por qué te lanzaste a hacer esto. Entonces yo siempre recomiendo y trato de que ustedes también es, no importa lo que diga el resto de la gente, o sea, al final ustedes láncense, es su vida, nadie corre la carrera y es muy fácil ponerse del otro lado y criticar, es muy fácil, es lo más cómodo, es más, ¿no? Y generalmente el que critica es aquel que no se atreve a hacer las cosas.
Sí,
¿no?
Y entonces, 100%, o sea, lo veo reflejado y creo que Miquela también lo ve reflejado en cómo has decidido criarnos a las dos y también eso se ve, o sea, impactado en la personalidad que cada una, por más de que somos muy diferentes, tenemos cosas en las que somos muy parecidas,
sí.
Tanto que vienen por tu lado, por el lado de mi papá, obviamente algunas en más y menos dimensión, pero eso de como lanzarte a la piscina creo que viene súper totalmente de tu lado. A veces sale bien, a veces sale mal, pero creo que una vez que te lanzas y, por ejemplo, sale mal, a la hora que sale mal te das cuenta que no es tan grave. O sea, cuando estás en situaciones duras, tipo, pasas la ola y dices como que, ok, estoy bien, como que I'm still standing, puedo seguir. Y eso también te ayuda a ganar un poco más de como confianza, construir carácter para la próxima vez ir mejor para tomar como mejores decisiones.
Prefiero, Miri, te juro, y siempre lo hemos hablado, ¿no? Que ustedes se equivoquen un millón de veces, pero que sigan intentando, sigan probando, porque es la única forma. Yo lo aprendí de chica, ¿no? En ese circo de dar tu primer salto mortal es a través de las caídas, de caminar en la cuerda floja. No hay nadie que se suba en una cuerda floja y la camine de una. No existe ese ser, no existe sobre la faz de la tierra, por muy hábil que sea. Y evitar caerte es evitar avanzar y llegar a tu máximo potencial. Así que yo creo que es preferible, obviamente uno nunca hace esos errores con ninguna intención de herir a las personas. Lamentablemente tú estás corriendo tu carrera y la gente a veces lo puede tomar como propio, como me insultó a mí, ¿no? Y tú no estás más lejos de esa realidad. Pero siempre te voy a incentivar a que sigas probando y que no dejes de hacer las cosas por temor. Y aunque tengas el temor, que todos lo tenemos, porque es mentira cuando uno dice, no, es que no le tiene miedo a nada. Ajá, créeme que le tengo miedo a muchas cosas, pero igual sigo probando e intentando. Entonces, para mí eso es súper importante. Siempre, siempre te voy a apoyar.
Yo de chibola, por ejemplo, hablando de cosas mucho más como en teoría sencillas, pero que realmente no son sencillas, porque eso es lo que al fin y al cabo te ayuda poquito a poquito a ir tomando decisiones más importantes. Yo me moría de miedo de las montañas rusas. De chibola, o sea, y ni siquiera me había subido. Era un miedo que simplemente tenía miedo, nunca me había subido, nunca había tenido una mala experiencia en una montaña rusa y que haya dicho, me traumaticé, porque no era así, simplemente era un miedo que existía en mí. Y me acuerdo que eventualmente en algún viaje veía que tanta gente se divertía y yo no quería perderme la diversión, que dije, tipo, voy a intentar. Estaba con amigas, dije, voy a probar, no sé
fue
qué.
Fue el viaje de 15.
Sí, tenía como 15 años, menos 14 por ahí. Sí. Y dije, voy a darle un intento y me estaba muriendo del miedo, pero dije, acá voy. Y no, mi mamá no podía estar más orgullosa. Como ay, que sí. Todo el día me decía, tipo, I'm so proud, estoy muy como feliz por ti. Pero son esas cositas chiquititas que uno dice, qué pavada, porque fácil a alguien le sale súper innato subirse a las montañas rusas y desde que tienen 2 años ya se trepaban a Jurassic Park, como Miquela, por ejemplo.
Sí, Miquela era terrible. Miquela había que sostenerla y tratar de convencer al señor de la puerta para pasar y decía que era claro. Lo suficientemente alta para pasar y decía no, no llegue y se ponía en puntitas.
Se ponía en puntitas. Y hay cosas que para algunas personas son súper sencillas, pero para otros no. Y son esas mini como batallitas, esas mini batallitas que te ayudan a, no puedo, me distrae demasiado Gaia, te ayudan a realmente construir carácter para las que son como más grandes, ¿me entiendes? Ahora yo tenía una pregunta, bueno, no es una pregunta, pero más que nada, ¿cómo fueron los primeros años? Estamos pasando cronológicamente. Comenzamos en el circo, luego pasamos a tu adultez, adolescencia, que mi mamá literalmente, yo he visto sus fotos, todos sus flacos eran churrísimos, guapísimos.
Sí, nunca faltaron los candidatos.
O sea, es más, yo tengo su diario del último año del colegio.
Se lo peló.
Parecía dona de mamá mía. Pero bueno, ahora quería entrar a esos primeros años, bueno, cuando ya te casas, primeros años de como convivencia marital y primeros años de ser madre, porque hay un montón de chicas en esta comunidad que hoy les están pidiendo matrimonio ahorita, están buscando salir encinta o que quizás ya son madres, también seguro hay por ahí. Entonces quería que me cuentes tu experiencia, porque para mí es algo que me aterra totalmente. O sea, no hay cosa que me dé más miedo que ser madre, porque, o sea, yo como hija, ya mi mamá les contará alguna experiencia por ahí, pero ha sido terrible. Ahora soy mucho más tranquila, ¿no? Miquela al revés, Miquela era tranquila y de ahí se volvió una chuki, ¿no? Como que nos invertimos, Freaky sí. Friday.
Sí.
Así que, por favor, cuéntanos cómo fue eso, porque la verdad es que yo no puedo contar porque no me acuerdo.
Y bueno, ahí
y no estuve también.
Bueno, sí, de chiquita tú... Ay, eras tremenda, porque la verdad es que tú tienes carácter súper fuerte. O sea, eres introvertida, pero de carácter fuerte. Lo que has logrado trabajar en el tiempo es que tu temperamento lo has sabido controlar con el carácter. Ojo que la gente confunde carácter con mal carácter. Miranda tenía carácter y se plantaba y te podía decir a los 6 años, estás castigada, pero explícame por qué. Te pedía una explicación. O sea, yo quiero, yo entiendo, me decía mamá, quiero que me expliques por qué estoy castigada. Porque esto. Y te volví a decir, sí, pero es que no entiendo por qué yo no podría hacer tal cosa, ¿no? Y era todo el cuestionamiento y había que razonar porque era como súper. Además, desde muy chiquita, lo curioso de Miranda es que tenía un vocabulario súper amplio. Un día me citaron en el nido a decirme si podían hacer la currícula del nido en función a un estudio que querían hacer con Miranda, porque ella era lejos la que hablaba y hacía mayor cantidad de frases y utilizabas bien las palabras. ¡Arre! Y todos. No, en serio, eras como... No, yo dije, bueno, genial. Pero con esas mismas palabras que sabía utilizar, era una pequeña de este tamaño, te estaba preguntando cosas como raras, ¿no? O te cuestionaba, Y como les digo, tenía en ese entonces el carácter y el temperamento súper fuerte. Entonces le podía dar pataletas de tirarse al piso, ¿no? Entonces yo tenía que pasar por encima y hacía que como, ah, la náusea, voy a vomitar, ¿no? Entonces había que pasar por encima y decirle, bueno, hijita, cuando termine de vomitar, primero habría que limpiar el piso y me llamas cuando ya se te pase, ¿no? Pero ha sido, yo tenía que estar preguntando.
Y esa excusa, yo me acuerdo que siempre me decían, pero mira cómo te están mirando. Para mí, o sea, mejor que me miren, o sea, era retadora, mal, era como que no me importa que me vea todo el mundo si me quieren ver, o sea. No,
además era grande y fuerte, entonces pateaba pegado, o sea, cuando le daban los diablos azules decía yo, así
había yo me muero, o sea, yo me muero si me pasa eso. Creo que encierro con llave y que se
no, la tenemos ahí. A veces, es la única, a Miquela no, pero a ella le tuvimos que meter alguna vez en el agua,
ducha
en la
frío.
Ducha fría, porque era como no calma.
Llegó tanta la recurrencia de las duchas frías que descubrí cómo se prendía el agua caliente a raíz de las duchas frías, ¿te acuerdas,
sí,
mamá?
Sí, sí,
la y una ya. Vez, y mi mamá mete la mano y dice, ¡se está bañando en agua tibia! Y yo así...
Sí. No, es que era muy, fue un reto para nosotros, realmente fue un reto, Miri.
Pero nunca he sido nada conflictiva.
No, y la verdad es que...
O sea, mis palomitas en el colegio eran pavadas.
Eran súper pavas, súper inocentes.
Sí.
Es más, a veces hasta me las podía contar por si acaso, hoy nos vamos a tirar la pera al cole, ya, hija, ya. Pero era como todo cool, ¿no?
Sí.
Pero sí lograste como dominar un montón tu temperamento, madurar, o sea, no sufrí tanto contigo en la adolescencia, digamos, ¿no? Y en cambio, Miquela se me fue transformando, fue al revés, ¿no? Miquela me trajo, fue más compleja.
Miquela, por ejemplo, era la bebita que tú le haces muecas y jiji, jajaja, bebita verde.
Sí,
súper dócil. A mí mi papá siempre me decía, ¿por qué tienes cara de chupando limón? ¿Por qué tienes cara de puñetas? Todo el día así fruncí el ceño. Pero en verdad, como que inofensiva, siento. Nunca, o sea, nunca le... He sido...
Cuando nació, tengo que contarla de cuando nació Miquela. Cuando
ay,
nació Miquela tenía un par de semanas. Tenía un par de semanas y Miranda viene súper determinada, 3 años y medio, ¿no? Pero así pensante como ella era y viene y dice, mamá, sí, bueno, ¿cuándo la devuelven? La devuelven, ¿no? Ni siquiera era Miquela ni Miki, no era. ¿Cuándo la devuelven? O sea, ese ser.
A eso.
A eso, ¿cuándo la devuelven? Y luego no se puede devolver porque no hay a dónde devolverla una vez que ella vino... Ya no la puedes devolver. Se fue, la pensó y regresó. Ok, entonces bótenla. O sea, bótenla. Si no la pueden devolver, bótenla en el tacho, bótenla. Quería deshacerse del hermanato. Porque ella era la reina, pues, ¿no? Entonces ya.
No, sí,
y eso que
sí.
La hermanita le trajo regalo y todo para que se adapten, no. Y no, no se puede. No se puede votar porque nadie te la recibe. No, no, así no funciona. Se fue y volvió y dijo, ya, entonces regálenla de una, porque adopción, regálenla. Regálenla es la solución. Pero lo pensaba, es tremenda.
Perdón, Miquelita, te cuento.
No, y mira, la verdad es que...
Yo me hacía la dura.
Se hacía la dura, pero cuando le decía, cuida a tu hermana, me decía, a mí no, que se ahogue. Por ejemplo, cuando iba, ¿no? La dejaba en la piscina un ratito, 2 segundos para ir al baño, decía, porfa, Miri, cuida a tu hermana un poquito más grande, ¿no? No, y cuando miraba yo agüitaba, ella la estaba cuidando ahí en la piscina y en verdad sí era buena hermana mayor, pero ella ante nosotros era no me interesa que le pase lo que le quiera pasar, pero a mí no
es
me interesa.
Yo era la víctima en todo esto, obviamente, o sea, creo que cualquier hermano mayor, que sobre todo tan engreída como yo era, y bueno, siempre fui en verdad engreída, te choca como que quieran la atención de los abuelos, de Luzmi, que era la nana, de mis papás, como que pase a eso que había llegado, obviamente. Yo, devuélvame, lo sacan de acá, pero rapidito. O sea, ya, chau, ya estuvo. Pero al final hay muchas historias de esas,
sí.
Pero van a pensar que estoy trastocada de la azotea, así que nos quedamos con esa anécdota que en verdad fue muy graciosa. De hecho, obviamente no me acuerdo de haber sido muy chiquita, que 3 años.
Bueno, 3 y medio, exacto.
3 y medio. Y ya así, o sea, las cosas como son, punto. ¿Qué crees que es lo más difícil de ser mamá, ya sea mamá primeriza o mamá como en general?
Bueno, yo me casé cuando tenía 23 años, era bastante
¡Hala!
Joven.
¿Menor que yo?
Sí, pero estaba segura, o sea, no me sentía preparada al principio para ser mamá. Primero porque tenía este tema con los abuelos y todo. Sentía que económicamente no estábamos preparadas, emocionalmente tampoco, porque la carga del abuelo y todo lo que yo tenía que representar, decía, con un hijo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? O sea, no, sentía que no era el momento. Pero cuando llegué a los 28 y ya sentía que estaba más parada y a mi carrera plantada. Iba más, ¿no? Más plantada, decidimos buscarte. Y viniste como rapidito y fue genial.
Yo veo los videos que amo que ustedes hayan decidido ser papá bloggers, adelantados a su época.
Adelantados a la época, blogueábamos todo.
Literalmente.
Todo. Su papá sobre todo.
Y solo digo, tipo, qué buenos padres. O sea, me tocaron, tipo, no pueden haber sido más como chochos. O sea, sí. Les encantaba tener hijas. Como que,
ay,
o sea,
si
estaban como que meant para
eso.
Ser papás, literalmente. Sí. O sea, hay gente que nace... Con el, no sé si es un don, un regalo,
no, se desarrolla,
no sé.
Yo sé que hay gente que podría, que no sé, que no todos somos iguales, ¿no? Pero para nosotros ustedes fueron un regalo del cielo, o sea, las dos, o sea, fue la bendición y las adorábamos y las mirábamos y éramos, o sea, nuestra vida giraba en torno a ustedes, ¿no? Que creo que en algún minuto fue lo que nos jugó también mala pasada con tu papá, porque éramos excelentes compañeros y sobre todo buenos padres, pero descuidamos mucho la relación de pareja y creo que eso es algo que suele suceder cuando tu vida está tan enfocada en tus hijos. No es que esté mal, pero hoy entiendo que no hay familia si no hay pareja, ¿no? Si la pareja no se sostiene y está bien, la familia se termina quebrando, ¿no? Y fue un poco lo que nos pasó, con mucha pena. Creo que igual hoy estamos mejor como estamos así y estamos felices, y
sí,
creo que eso
100%.
Es lo que importa. Pero hubo un momento de mucho dolor, sobre todo porque ustedes, que eran nuestras bellezas, nuestras adoraciones, sufrieron mucho esa separación, ¿no? Entonces, creo que decidir tomar un... O sea, tener un hijo es algo que uno tiene que tomar consciente y emocionalmente, ambas cosas a la vez, ¿no? Porque si no es muy difícil, sobre todo si no quieres tener hijos en ese momento. Pero estar preparada, nunca estás preparada al 100%. O sea, realmente no tienes ni idea,
claro.
Y los niños no vienen con
ni
manual.
Ni todos los Entonces, libros que te leas te preparan para la cancha.
Todo, pero claro, es en la cancha uno aprende a hacer de todo. O sea, desde hacer, vuelves como a regresionar, ¿no? O sea, desde cambiar pañales, por más que los leas o alguien te lo explique, o sea, te dan nervios, se va a caer, se va a ahogar. Cuando se te cayó el cordón umbilical, tu papá corrió pensando que te ibas a desangrar y es, no, eso es normal. Ah, ok. No, sí. Pero realmente sí, vienen sin manual y cada uno se desarrolla diferente. Pero bueno, no, para mí es la mejor etapa de la vida, o sea, cuando ustedes eran chiquitas.
O sea, a lo mejor fue, justo te iba a preguntar, ese es uno de como los puntos que quería tocar y era... ¿Cuál consideras que haya sido la mejor etapa de tu vida? Porque a mí me pasa que yo siento que la mejor etapa de mi vida es ahorita. Y me da ansiedad como que el próximo año ya cumplo 25 y de la nada voy a pestañear y van a ser los 30 porque pestañé y tenía 21. Entonces digo como que esos se supone que son como mis mejores años, mi mejor etapa, pero tampoco siento que es tan guau como podría ser. Y no sé, como que me da esta ansiedad, pero sé que probablemente sí son los mejores años de mi vida. Hay gente que sus mejores años de la vida fueron en la universidad, para mí fueron totalmente X. O quizás, como dicen ahora, los 30 son los nuevos 20. Entonces,
miren,
¿cómo fue tu
ver,
experiencia de vida? O sea, ¿qué te llevas?
Es que me llevo todo, porque si bien es cierto hubieron momentos duros y difíciles, sobre todo en esa etapa de la separación, me preguntas ahora y me siento feliz con lo que estoy viviendo. Me siento muy orgullosa del camino recorrido. Extraño mucho pasar más tiempo con ustedes porque ya volaron, digamos, están en ese proceso de, bueno, ya se independizaron casi. Bueno, a Miki le falta poquito, pero me siento feliz con lo que estoy realizando ahora, aunque es una etapa diferente. Creo que el truco está, no sé si se llamarlo truco, ¿no? Pero es disfruta ese presente, ¿no? A veces estamos tan orientados en lo que queremos hacia futuro que no disfrutamos ese, lo que yo llamo el mindfulness, ¿no? Sí. Bueno, que todos, ¿no? Que es ahora, en este momento, este cafecito, disfrutar de las cosas simples, ¿no? Sí, creo que cuando las tuve se marcó como esos primeros años. Pero trato de disfrutar todos los tiempos, porque también después cuando nos casamos con Víctor y vinieron Joaco y Ari, y todo también se hizo como súper rico, y fue también una nueva etapa, y todos aprendimos a interactuar entre todos, porque los cuatro tienen caracteres diferentes. Entonces eso se multiplicó, y también fue muy chévere, y es muy chévere. Entonces,
cada etapa tiene lo
suyo. Todo tiene lo suyo, tiene sus retos, pero no le temas al futuro, hija, porque créeme que siempre va a ser mejor y va a ser divertido y va a ser, no sé si mejor, pero lo puedes sostener tu felicidad y siempre que tengas retos en tu vida bonitos, que te propongas, que tengas proyectos, esos proyectos bonitos y no te quedes como estancado sin pensar en qué quiero hacer, qué quiero desarrollar, qué quiero aprender, la vida va a ir bien, ¿no? Creo que la gente que sufre es aquella que se queda sin proyectos.
Claro. Y que se queda, como bien decías, pensando en lo que fue o lo que será y no en lo que realmente
está haciendo.
Ajá. Uh-huh. Hace un rato también fuiste por ahí, pero no te quería cortar el hilo, y hablabas de un poco de las relaciones en pareja, específicamente lo que te tocó vivir con mi papá, que al final todo pasa por algo y creo que en este caso en particularmente todo pasó para algo mejor. No cambiaría nada en lo absoluto, creo que tú tampoco. Creo que nadie cambiaría nada porque la verdad es que hemos sido todos muy afortunados. Yo estoy súper contenta con la familia que la vida me puso en el camino biológicamente y, ¿cómo le diríamos? Adquirida, adoptivamente. Ay, adoptiva no. Adquirida. Entonces, en verdad, súper suertuda y no me quejo en lo más mínimo, pero sí... ¿Qué consejo le podrías dar a chicas de mi edad o chicas que están pasando por un momento complicado en el amor? No sé, que creen que no encuentran a una persona adecuada o que están pasando por, no sé, un dolor amoroso o algo así. Creo que hay muchas que siempre, por lo menos, me preguntan a mí como... Miri, ¿cómo haces para verte tan confident? Me pasó esto y ya no me siento así o tal o cual. Y creo que tú, no solo por tu corta edad, sino también por tu personalidad, creo que puedes tener un muy buen input en este tema.
Mira, la verdad es que el tema de las relaciones amorosas, uno tiene que entender que todas tienen un ciclo. Puede ser más largo, más corto, puede ser que te acompañe hasta tu vejez, pero igual tiene un ciclo, tarde o temprano acaba. Yo traté de ser muy práctica a pesar de que fueron a veces rupturas muy dolorosas y en algún minuto me acuerdo que terminar o tomar la acción de separarme es una acción donde tú decides terminar con algo. En algún minuto un psicólogo slash psiquiatra me dijo... El decidir divorciarte es como decidir amputarte algo que te está envenenando, ¿no? Y decir, uh-huh. ¿No? Entonces, no es esa acción de, oye, falleció y yo no tenía nada que ver con eso y hay un dolor y tal. Este dolor tiene que ver con que eres tú el que toma la decisión de terminar con algo que no te favorece. A veces ese terminar es muy duro y uno tiene que hacer ese llanto y tal, pero tienes que ponerle fecha. O sea, tienes que en algún minuto levantarte, lavarte la cara y decir, basta, hasta acá, mija. Next, porque si uno no hace ese cambio y se queda ahí, puedes llevar ese dolor acarreado por el resto de tu vida y entonces no te deja entrar a la siguiente relación.
Como claro, y eso infecta otras cosas.
Infecta todo, porque infecta a tus hijos, infecta todo, es como el eterno infeliz, ¿no? Creo que en esta vida hemos venido para crecer, para aprender, para ser felices. Entonces, si algo terminó, ya sea porque lo terminamos nosotros o alguien más lo terminó, o sea, nuestra pareja, bueno, pues acabó. Y como digo yo, del suelo no pasas, ¿no? O a veces pensamos que cuando algo no sale como nosotros queremos, un agujero negro nos va a llevar a Timbuktu. Y la verdad es que no pasamos de aquí. Entonces yo me repito siempre, del suelo no pasas y algo bueno va a venir. Entonces cuando tú tienes fe en que las cosas buenas te van a venir, hay un tema que es energético, que se lee en el universo, ¿no? Y hay personas que dicen, ¿por qué esta persona tiene tanta suerte? ¿Por qué le va bien? ¿Por qué tiene el marido? ¿Por qué las hijas? O no sé qué. Pero es algo que tú construyes a nivel emocional primero.
Y también creo que cuando tienes fe de que las cosas buenas te van a salir, consciente e inconscientemente, buscas la forma de que esas cosas se den así.
Así es.
Independientemente de la energía, creo que si estás en un mindset de derrota, es mucho más difícil ir por esas cosas... que la gente llama que suertuda, ¿no? Pero muchas veces no son suerte, simplemente son que es una mentalidad que te lleva directo a
mira, eso. Yo creo que lo que más nos da libertad es justamente entender que ya que somos libres de decidir y que si uno decide no tener una pareja, también es una buena decisión. Si uno decide en algún minuto, no quiero tener hijos, es óptimo. O sea, es lo que tú quieres para ti. Y mientras eso realmente no sea un cuento que te estás contando, sino realmente sea algo que tú quieres para ti, está bien. Porque al final nadie va a vivir tu vida. Nadie tiene por qué opinar en lo que tú quieres si has escogido para ti. En mi caso, yo sí quería tener familia, tener un compañero de vida. Era lo que buscaba. Siempre me gustó. Pero también todo llega a su tiempo, porque a veces decimos, ¿por qué no llega? Pero realmente si llegara, ¿estarías bien si tuvieras una persona al costado tuyo con la cual tuvieras que, no sé, por ejemplo, en tu caso, Miri, que tú viajas un montón, que tienes una vida que tiene muchas cosas sucediendo al mismo tiempo? Es muy difícil seguirte el paso. Uh-huh. Y yo creo que esa persona adecuada va a venir cuando tú estés en la siguiente fase, ¿no? Uh-huh. En la que ya estés más asentada o de repente esto que ahora es prioritario. Ya,
o que pueda equipar con ese estilo de
vida. O que él tenga, claro, o que él... tiene que ser alguien muy seguro de sí mismo. O sea, no puede ser un chico muy... Siempre pienso, ¿no? ¿Quién sería la pareja de Miranda, no? Como madre. Y no puede ser cualquiera, porque si es muy mayor, de repente ya quiere matrimonio y tú no estás preparada ni quieres entrar a eso. Y si es muy de tu edad, de repente es muy inseguro y está como, no, ¿pero dónde fuiste? ¿Por qué la mini? ¿Por qué tienes que ir? ¿Por qué tanto coqueteo? ¿Por qué no sé qué? Entonces, creo que la persona adecuada para ti va a llegar en el momento que tenga que llegar, pero tiene que ser alguien que esté muy bien plantado y esté muy seguro. Como me pasa a mí con Víctor, ¿no? Sí. Que Víctor me deja volar a mis charlas, ir, venir.
Además, pero siempre dice, me encantaría clonar a Tucho para que todas puedan tener un Tucho. Es que en verdad sí.
Sí, sí. Porque me deja ser, porque es alguien que contiene, no sé si me va a entender. O sea, es como esta cuerda floja, yo siempre uh-huh. asocio todo con el circo, no lo puedo evitar. Pero es como esa persona que es la net de contención, pero que no te atrapa, ni te trata de coger, uh-huh. ni trata de que tú no camines, ni trata de que tú no te equivoques, sino es... dale, lánzate, prueba, ¿no? Cuando yo tenía el atelier y quería hacer un desfile, era el primero que me decía, haz tu desfile, prueba, y salió espectacular, ¿no? Cuando dije, no, ya, pero quiero empezar a dar charlas y contar mi historia, quiero escribir mi libro, el primero que me apoyó fue él. Y él me decía, basta que con tu libro, es ese tipo de persona, ¿no? Que te dice, basta que con tu libro toques una vida, ya va a estar pagado, tú no te preocupes si vende mucho o vende poco, ¿no? Ese tipo de consejos, ese tipo de personas a tu
lado. Si no han leído el libro de mi mamá, léanlo, léanlo.
Se llama Sé Extraordinario, aprovecho, para que lo compren. Es un libro muy fácil.
Literalmente cada persona que lo ha leído, ya sea porque lo vio en mis redes o porque siguen a mi mamá, me dicen, tipo, es una genia, así que vayan a leerlo. Tenía que hacer el plug ahí, mamá.
Sí, 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 bien. Gracias.
Sí, sí.
pero bueno,
me dejó colgando.
Ay, perdóname, perdóname, mi escuchito hermoso de mi corazón. Te amo. Perdón, perdón, de nuevo.
Ya, ahora sí.
Pero bueno, a eso voy, ¿no? Tienes que tener a alguien a tu lado que te sume y no te reste.
Uh-huh. Sí, sí, pero es difícil, o sea, sí es súper difícil. No sé si es algo generacional o siempre ha sido así, o quizás en otras épocas era más difícil aún, pero siento que como que cada vez, por lo menos, voy a hablar de las mujeres porque yo soy mujer, no sé los hombres, pero como que buscan más, se conforman con menos, lo cual es excelente, pero...
¿Qué es excelente? ¿Que se conformen con menos o que busquen más?
No, que busquen más y que no se conformen con menos.
Ay, ay, ¿me entiendes? Ay, porque
Es lo mismo, pero ya bueno. El punto es que creo que está bien, pero obviamente, de hecho también he hablado de esto en otro episodio del podcast, que veía un montón de gente cercana que estaba con pareja por el simple hecho de, no sé, estar con pareja.
Porque
o comodidad,
seguridad,
rutina.
O por temas económicos, porque quieren que los inviten. O sea, hay muchos triggers ahí.
100%. Pero al fin y al cabo hay otros sacrificios que, por ejemplo, yo no estoy dispuesta a hacer.
Pero sí te quiero dar un consejo, que alguna vez me lo dieron a mí, me lo dio mi hermana Jimena, y nunca me voy a olvidar, me dijo, hay que tener cuidado porque a veces cuando está uno mucho tiempo sola, se acostumbra a eso.
Yo siento que eso me ha pasado.
Claro, y luego cuando tienes pareja es como, no estoy dispuesto a ceder esto, no estoy dispuesto a ceder esto, y te vuelves 100%. Medio flexible. Y las relaciones son ceder. No, y hay mil cosas que no te van a gustar y que tienes que decir, no las veo porque me enfoco en lo que realmente es importante, ¿no? Tucho tiene mil manías, tú las sabes, yo tengo otras mil manías y así todo logramos gestionar porque el bien mayor es lo que nos suma. pero a veces el estar mucho tiempo sola sí hace que tú empieces a tener, como quien dice, esas mañas o cositas donde sí, tú dices, sí, no, en esto no cedo y acá no, y que no me prenda el televisor y que
por
no sé
ejemplo,
qué, y no me gusta que
lejos,
sea desordenado.
Sí,
¿no?
Sin ir muy lejos, como que yo lo he pensado y para mí vivir sola, independizarme, ha sido una de las cosas más retadoras, pero a la vez más chéveres que me han pasado. Y pienso, y digo, ¿cómo sería compartir mi espacio con alguien más? O sea, soy tan feliz ahorita que el hecho de pensar que tengo que tener una persona eventualmente, o sea, me invento una roommate o no sé, mi flaco o whatever, tipo esa idea como que no me encanta. Tipo, no me encanta y sé que eventualmente voy a tener que llegar a como transar y como ver cómo me desenvuelvo en ese contexto, porque yo no sé cómo hacer, la verdad. Pero
no te presiones, hija, porque tienes tiempo, la vida es...
Sí, obvio, no anytime soon, pero eventualmente va a ser un challenge.
Va a ser un challenge. Pero va a ser un challenge. Va a ser un challenge para... Siempre es un challenge. Siempre es complicado, siempre hay cosas que ceder, es inviable que te diga no vas a tener que ceder nada y él tampoco. Uh-huh. Así no funciona una relación
sí.
saludable, ¿no? Siempre hay que ceder, ser paciente, dejar pasar cosas, hasta aprender a pedir perdón tal vez cuando tú no eres el culpable, sino simplemente en pro de el bien mayor que es amo a esa persona. Entonces me acerco y le digo, te pido perdón si te ofendí.
Qué complicado.
Pero se puede.
Sí, siempre, o sea, 100% se puede, pero sí, que vaya grande amor para hacer eso, pero bueno.
Pero estoy segura que va a llegar esa persona. You're gonna be very happy, porque ya eres happy, o sea, ya eres feliz.
Sí, obvio.
Tienes mucho para dar, pero sí el día que llegue,
pero como
prepárate
el dicho,
para estar dispuesta para...
Cuando no esperas, llega. Y yo no estoy esperando a nada.
Pero no llega.
Claro.
Bueno, se lo pierden los que están ahí, se lo pierden.
Pero bueno,
yo estoy orgullosa de esta señorita.
Ahora sí. Ahora sí. Y para cerrar este episodio, que por mí yo me quedaría loreando.
Pero se van a aburrir y nos van a abandonar, así que
no,
hay que cortar.
Abandonen. Quería saber, ¿qué le dirías a la gente de mi generación? ¿Qué consejo le darías? Esta es una pregunta que me gusta hacerle a personas que evidentemente no son de mi generación, porque, como te dije hace un rato, creo que tienen... ¿Cómo es el dicho de el diablo sabe más por viejo que por diablo? Así que suéltate unos consejillos. Bueno, lo que quieras decir, en verdad, para irnos con ese...
Primero que pisen tierra en algunas cosas, porque a veces... Yo que tengo un grupo en la oficina, por ejemplo, que tiene muchas edades diferentes, me doy cuenta cómo valora el trabajo a veces una generación que es un poquito mayor a las de ustedes, ¿no? En cuanto a responsabilidad, tiempos y tal. Y cómo ahora las prioridades han cambiado al punto en el que no están dispuestos a jugarse nada. Es como que lo quieren todo un poquito más fácil. Ojo, no generalicen, no estoy diciendo que todos son así, sino... que lo veo más común, lo veo, ¿no? Que es como, los estás entrevistando y lo primero que te están preguntando, no has terminado de entrevistarles, y es, ¿pero y cuánto me van a pagar? ¿Y cuántas horas tengo que trabajar? ¿Y cuál es mi línea de carrera? ¿No? Y tú dices, escúchame, no tienes un pie dentro de la oficina, tienes que demostrar lo que sabes hacer, y luego podrás pedir lo que quieras pedir y crecerás lo que tengas que crecer. Pero primero... Grounded, claro. O sea, primero entra a la cancha y demuestra lo que sabes hacer. O sea, no es un Messi diciendo antes de jugar ningún partido cuánto me vas a pagar, ¿no?
Claro.
Entonces, los partidos se juegan en la cancha, atrévanse a meterse a la cancha, a probar. Y si al tiempo ven que no es lo que ustedes quieren, bueno, se mudan a otro sitio, pero no pierdan oportunidades, no tengan miedo de tocar la puerta, pedir, ¿no? A veces siento que también falta un poco de esa agresividad sana, en la cual tú te paras en una entrevista, te paras, ¿no? Y hablas y pides, pero desde el amor, ¿no? Dame una oportunidad.
Desde
yo quiero
soy
aprender,
capaz.
Soy capaz, ¿no? Y no sé, eso es lo que siento un poco. Y lo otro que siento es que son un poco impersonales, que pueden terminar, no sé, una relación por WhatsApp, ¿no? Y a veces tú dices, pero... Habla con ella y es, ya, ok, ¿no? Y me pasan hasta en el trabajo con los chicos jóvenes, le digo, llama por favor a la clienta por este tema. Y cogen el WhatsApp y empiezan a escribir, le digo, no, es importante que no perdamos ese vínculo de hablar one to one, porque es la mejor forma de conectar, el escuchar la voz, el sentir del otro lado tu cliente, la energía. o del otro lado de la persona la voz que te dice, no, mira, porque necesito tal cosa. Es distinto al WhatsApp, ¿no? Entonces no pierdan esa comunicación directa y fluida que no tiene nada que ver con escribir un texto y poner emojis. Creo que es lo que más les está costando hoy en día. Súper. Están perdiendo conexión.
Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Gracias, Ma, por acompañarme en este episodio. Me encantaría tenerte en otro episodio más adelante. Hablaremos de otras cosas. Creo que a la gente le va a encantar este... Bueno, me lo han pedido un montón, así que eso espero.
Sí, bueno. Que les guste, tanto como a nosotras.
Y nada, ya tienen el episodio con mi papá, que también lo pueden escuchar. Ahora tienen este y ya me muero por ver sus comentarios. Y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito. Bye. Besos.